Hay historias que no nacen en la tierra, sino en el cielo. Historias de hombres que cabalgan entre nubes, de espíritus que ofrecen dones y de criaturas que ponen a prueba el corazón humano. Porque no todo lo que brilla es un regalo, ni todo lo que engaña es maldad. A veces los dioses observan. A veces los espíritus enseñan y a veces el destino se disfraza de trampa. Hoy te invito a recorrer relatos donde el cielo se abre, los monstruos guardan secretos y el ingenio puede ser más poderoso que la fuerza. Soy Jenny de Bernardo y esto es Mitos y Leyendas de América. Esta es la historia de cómo el hermano Terrapin, o tortuga de agua dulce, cabalgó en las nubes. Un día, el viejo hermano tortuga se quejaba y protestaba porque tenía que arrastrarse por el suelo. Cuando conoció al hermano conejo, se quejó porque no podía correr como él. Y cuando conoció al hermano buitre, se quejó porque no podía volar entre las nubes como él. Y así sucesivamente, quejas, quejas, quejas. Así era el hermano tortuga. La gente estaba harta de sus quejas. Así que decidieron darle una lección al hermano tortuga. Los pájaros lo llevarían a lo alto de las nubes para asustarlo. Entonces, la señorita Cuervo voló hasta el suelo cerca del hermano tortuga. Cuando él empezó a refunfuñarle, ella le dijo: «Hermano tortuga, súbete a mi lomo y te daré un paseo por las nubes». El hermano Terrapin estaba muy convencido de esta idea. Se subió a la espalda de la señorita Cuervo y zarparon hacia el cielo. Navegaron de un lado a otro. El hermano Terrapin miró a todos sus amigos desde arriba y se sintió muy orgulloso de estar allí arriba mientras ellos estaban allí abajo. Pero al poco rato, la señorita Cuervo se cansó y dijo: «Hasta aquí puedo llegar, hermano Tortuga, pero aquí viene el hermano Buitre, puede volar más alto que yo. Súbete a su lomo y él te llevará aún más alto». Entonces se subió a la espalda del hermano buitre y volaron cada vez más alto, hasta que el hermano tortuga ya no pudo ver a sus amigos. Pensó que ese era el mejor día de su vida. Volaron sobre el bosque y sobre las aguas hasta que el hermano buitre se sintió agotado de cargarlo. Dijo: «Hasta aquí puedo llegar, pero aquí viene la señorita Halcón. Ella puede llegar más alto que yo». La señorita Halcón dijo que estaría encantada de llevar al hermano tortuga a dar un paseo. Así que se subió a la espalda de la señorita Halcón y subieron cada vez más alto. El hermano tortuga lo disfrutó muchísimo. Se dijo a sí mismo: «Ahora estoy entre las nubes, sin duda». Pero justo en ese momento llegó el rey águila y dijo: «Hermano tortuga, a esto no se le puede llamar volar. Hermana halcón, si vas a hacer volar al hermano tortuga, ¿por qué no lo llevas a un lugar donde pueda ver bien?». La señorita halcón se vio obligada a decir que estaba volando tan alto como podía. Entonces el rey águila dijo: «Bueno, súbete a mi lomo y disfruta de un buen paseo». Entonces el hermano tortuga se subió al lomo del rey águila. Y subieron y subieron hasta que el hermano tortuga se asustó. Le rogó al rey águila que bajara. Pero el rey águila solo se rió y siguió volando más y más y más alto, hasta que el viejo hermano tortuga deseó no haber querido nunca volar entre las nubes. se culpó a sí mismo por ser un tonto quejica y juró que si alguna vez volvía a ponerse de pie por sí mismo, nunca más se quejaría por no poder volar entre las nubes. El hermano Terapín dijo: «Por favor, rey águila, bájame. Estoy tan asustado que estoy a punto de caerme». Pero el rey águila seguía remontando el vuelo cada vez más alto. Y el pobre hermano tortuga estaba tan asustado que estuvo a punto de perder el equilibrio y caerse. En ese instante, recordó que tenía un carrete de hilo en el bolsillo que la señora tortuga le había mandado traer de la tienda ese día. Sin que el rey águila se diera cuenta, ató un extremo del hilo a la pierna del rey águila y dejó caer el carrete al suelo. El hermano tortuga se aferró al hilo y se deslizó hasta el suelo. Después de eso, nunca más se oyó hablar del viejo hermano tortuga quejándose y protestando porque no podía correr como el hermano conejo ni volar como el hermano buitre. Él era feliz donde estaba, con sus cuatro patas en el suelo. Hija Yobsta, mujer de cabello amarillo, fue una mujer Cheyenne muy conocida en las leyendas tribales. Una leyenda cuenta cómo fue una heroína para una tribu, pero luego rompió una promesa y la tribu pagó las consecuencias. Esta historia se basa en el libro de 1926, Junto a las fogatas Cheyenne, de George Bird Grinnell, un antropólogo, historiador, naturalista y escritor estadounidense que se convirtió en un destacado conservacionista y estudioso de la vida de los nativos americanos. Hace mucho tiempo el pueblo Cheyenne se encontraba en crisis. Su campamento estaba rodeado de tierra árida y lagos poco profundos, y la comida escaseaba. Los niños lloraban de hambre y los ancianos estaban débiles. Apenas quedaba para comer, salvo algunos peces y aves. Algo tenía que cambiar o el pueblo no sobreviviría. Una mañana el pregonero del pueblo llamó a dos jóvenes fuertes y veloces. Los jefes les ordenaron que registraran todos los lagos cercanos y no regresaran hasta encontrar comida. Los dos exploradores buscaron durante 4 días y volvieron con las manos vacías. La decisión estaba tomada. La aldea debía trasladarse. Esa noche, tras volver a acampar, los jefes llamaron a 2 jóvenes, ambos hijos de líderes. Los ancianos les dijeron: «Nuestra gente se muere de hambre. Deben partir y no regresar hasta que encuentren ayuda». Los 2 muchachos prometieron intentarlo, conscientes de que la vida de muchos dependía de ellos. Partieron rumbo al norte. Viajaron durante 8 días sin nada que comer. Finalmente divisaron una alta montaña a lo lejos y un resplandor azul debajo, tal vez agua. Pero uno de los muchachos estaba demasiado débil para continuar. «No puedo más», dijo. «Vayamos a esa montaña y muramos allí. Al menos será nuestro lugar de descanso». El otro asintió y juntos caminaron hacia ella. Al pie del pico había un río ancho. Al cruzarlo, algo invisible agarró las piernas del muchacho más débil. Gritó: «Estoy atrapado, no puedo moverme. Algún poder me tiene. Dile a mi gente que no me llore». Le pidió a su amigo un último apretón de manos. Lloraron, se abrazaron, y luego el chico más fuerte siguió solo, con el corazón roto. De repente apareció una figura misteriosa. Un anciano vestido con una piel de coyote que portaba un gran cuchillo. El niño corrió hacia él y gritó: «¡Mi amigo está atrapado en el agua!». El hombre coyote le ordenó que se quedara quieto y luego se zambulló en el río. Luchó contra la fuerza invisible, decapitando a una enorme serpiente. El río se agitó violentamente mientras la criatura moría. El hombre coyote llamó al niño: «Ve a la montaña. Hay una puerta de piedra. Dile a la anciana que está dentro que su marido por fin ha matado a la serpiente». El niño encontró la roca que se abrió como una puerta. Dentro, una anciana asintió solemnemente. «Sí», dijo, «lleva mucho tiempo intentando matar a esas serpientes». Trajo unas cuerdas y siguió al niño de vuelta. Entre todos, sacaron al niño atrapado del río. Aunque estaba demasiado débil para caminar, su amigo lo cargó a cuestas. El hombre coyote ayudó y lo llevaron a la montaña, que no era una cima cualquiera. Dentro había una cabaña cálida y acogedora y un sauna. El hombre coyote realizó una ceremonia de sanación que consistió en 4 canciones y 4 salpicaduras de agua sobre piedras calientes. Tras la 4ta canción, el joven se puso de pie. Estaba curado. La anciana les cocinaba en cuencos de piedra blanca, les servía la carne con cuchillos de sílex blanco y les decía que comieran todo lo que quisieran. Los jóvenes llevaban días sin comer y se lo agradecieron. Entonces, el hombre coyote preguntó: «¿Quieren a esa mujer de allí como hermana o alguno de ustedes se casará con ella?». Era hermosa y estaba sentada tranquilamente en la cabaña. El muchacho mayor dijo: «Mi amigo es menos afortunado, que se case con ella». El hombre coyote asintió: «Eso está bien. Has elegido sabiamente». Les mostró visiones. Al norte, campos de maíz. Al este, grandes manadas de búfalos. Al sur, venados, alces y caballos. Al oeste, aves de toda clase. «Todo esto», dijo, «seguirá a mi hija. Llévenla de vuelta con su gente. Ella traerá vida». Antes de partir, el hombre coyote advirtió a su hija: «Si alguna vez sientes lástima por un animal, si alguna vez dices mi pobre búfalo o mi pobre pájaro, todo desaparecerá. Esto es muy importante. No tengas lástima por lo que alimenta a la gente». Los 3 regresaron al campamento Cheyenne y la gente se regocijó. Al ver a la mujer, la recibieron con cantos y túnicas y la llevaron a la cabaña del jefe. Esa noche el muchacho mayor contó lo sucedido. Concluyó diciendo: «Esta mujer viene con un gran poder. Mañana lo verán». Y así fue. A la mañana siguiente, los búfalos rodearon la aldea. La gente solo cazó lo que necesitaba. Y la aldea se llenó de comida y pieles para ropa y refugio. La mujer se ganó un profundo respeto. Los jefes vinieron a agradecerle y le preguntaron si podían recompensarla a ella o a sus padres. Ella respondió: «No puedo aceptar favores a menos que mi padre me lo permita». Años después, su esposo le pidió volver a la montaña para entregar el mensaje de los jefes. Al principio ella se negó, pero al ver su deseo accedió. Una noche se escaparon a escondidas con la amiga del marido. La mujer les pidió que cerraran los ojos, y cuando los abrieron, estaban de vuelta en la montaña. Dentro, el hombre coyote les dio la bienvenida, pero les recordó: «Yo no los llamé. No debieron haber regresado. Solo dijo una cosa. Recuerden, nunca digan pobre animal. Regresaron a casa, pero años después, un grupo de muchachos arrastró una cría de búfalo hasta el campamento y comenzó a torturarla. La mujer gritó, ¡pobre ternero! Y se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Ese día el búfalo desapareció. Ella sabía lo que iba a pasar. Llamó a su marido y a su amigo. Me voy, les dijo. Si vienen conmigo, me alegraré. Si no, su vida aquí será dura. Decidieron acompañarla. El pueblo lloró cuando los tres desaparecieron para no ser vistos jamás. Su nombre era Ihyovsta, que significa cabeza de cabello amarillo, porque su cabello era de color claro. Los animales no regresaron hasta que fueron traídos de vuelta por otras dos figuras sagradas de la tradición Cheyenne, de pie en el suelo y medicina dulce, muchos años después. En tiempos de los dioses, en la región de Kamia, en el centro de Idaho, habitaba un monstruo. Este monstruo poseía la peculiaridad de un aliento irresistible, de tal manera que al inhalar, el viento, la hierba, los árboles e incluso diversos animales eran absorbidos por sus fauces devoradoras. El dios Coyote, afligido por la destrucción causada por este monstruo, hizo una cuerda con hierba y con ella subió a la cima de las montañas Waloa para probar el poder de succión del monstruo. Apareciendo como una pequeña lanza de hierba en la montaña, lanzó un desafío al monstruo. Al divisar el pequeño objeto de lejos, Kamea comenzó a aspirar el aire hacia adentro, pero extrañamente Coyote no se movió. ¡Uf, qué buena medicina!, dijo el monstruo. Coyote se posicionó en las montañas de los Siete Diablos, mucho más cerca, y lanzó su desafío una vez más. El monstruo de Kamea intentó respirar hondo para atraer al extraño retador hacia sí, pero fracasó. Es una medicina muy poderosa, repitió. Y entonces Coyote ascendió a la cima de las montañas del Rey Salmón, cerca de la actual Joroba del Búfalo. Y de nuevo, el aliento del monstruo no logró atraerlo. El desconcertado Kamea estaba seguro de que aquello era una medicina extraordinaria. En realidad, Coyote se había sujetado cada vez con una cuerda de hierba atada a la montaña. Coyote llamó entonces a Coscos, el zorro, para que le aconsejara. Coscos le entregó 5 cuchillos y le recomendó a Coyote que forzara la entrada al interior del monstruo. Al entrar, Coyote encontró personas en diferentes estados de desnutrición, a quienes evidentemente les había arrebatado la vida poco a poco. El interior era tan frío y oscuro que estaban casi inconscientes. Al mirar a su alrededor, Coyote comenzó a ver grandes trozos de grasa y brea en las entrañas del monstruo, y en consecuencia, frotó palos entre sí y encendió una hoguera que, alimentada con la grasa y la brea, pronto se convirtió en un resplandor alegre. Ahora, armado con sus cuchillos, ascendió por el vasto interior hasta llegar al corazón. Ya le había ordenado a Coscos que despertara y reuniera a todos los polizones demacrados y que cuando el monstruo fuera abierto, supieran cómo salir corriendo a la luz del sol. Por muy grande que fuera el monstruo Kamea, no pudo detener el persistente ataque a su corazón, al que Coyote ahora se adentró. Cuando el quinto cuchillo estaba a punto de ser asestado, el corazón cayó y Kamea se desplomó, convirtiéndose en una masa inerte. La gente, guiada por Cuts, salió a la luz del sol y se dispersó. Cabe recordar que se trataba de seres con rasgos animales, no humanos. Coyote les pidió que esperaran hasta que les mostrara una última maravilla, pues, cortando al monstruo en pedazos, comenzó a crear con ellos una nueva raza de seres a los que llamarían hombres. La parte que cortó de la cabeza la arrojó hacia el norte y de ella se formó la tribu de los Flathead. Los pies los arrojó hacia el este, creando así los Blackfeet, y así continuó creando nuevas tribus aquí y allá. Pero al final, Cuts interpuso una objeción. No has creado ningún pueblo para el Valle de los Lapwai, que es el más hermoso de todos. Al comprender la fuerza de la sugestión, Coyote mezcló la sangre del monstruo con agua y la roció, creando una lluvia sobre todo el valle de Clearwater. De estas gotas de sangre y agua surgió la tribu Nez Percé. El corazón del monstruo aún puede ser visto por todos los viajeros en ese país, siendo una colina con forma de corazón en el Valle de Kamea. En la mitología Lakota, Iktomi es un espíritu araña embaucador y un héroe cultural para el pueblo Lakota. Otros nombres para Iktomi incluyen Ikto, Iktinike, Xa, Inktomi, Anktome y Anktomi. Estos nombres se deben a las diferencias lingüísticas entre las distintas naciones indígenas, ya que esta deidad araña era conocida en muchas tribus de Norteamérica. Por ejemplo, en esta leyenda Sioux, donde se le conoce como Anktomi. Pluma Blanca es un relato heroico de la nación Sioux que representa a la figura sobrenatural y embaucadora de Anktomi, quien actúa como catalizador de la transformación, ya sea para bien o para mal. En esta historia, Anktomi es el villano, mientras que en otras es una fuerza del bien. Este relato se encuentra entre las leyendas Sioux más populares y proviene de Mitos y Leyendas de los Sioux del año 1916, escrito por Marie L. McLaughlin. Había una vez una joven pareja muy feliz. El joven era famoso en toda la nación por su puntería con el arco y la flecha, y se le conocía como tirador certero o el que nunca falla su objetivo. La joven, famosa por su belleza, era conocida como Hermosa Paloma. Un día, una cigüeña visitó a esta feliz pareja y les dejó un niño grande y hermoso. Pasó el tiempo y el niño creció hasta alcanzar una buena estatura. Cuando un día su padre le dijo: «Esposa, dale a nuestro hijo el arco y las flechas para que aprenda a usarlos». El padre le enseñó a su hijo a tensar y destensar el arco y también a colocar la flecha en la cuerda. Las flechas rojas, azules y amarillas, le dijo al niño, debían usarse solo cuando se requiriera una puntería excepcional. Así que el niño nunca usó esas tres hasta que se convirtió en un maestro del tiro con arco. Un día, el niño entró corriendo a la tienda exclamando: ¡Madre, madre! He disparado y matado al pájaro más hermoso que jamás haya visto. Los padres decidieron ofrecer un gran banquete en honor a su hijo por haber matado al extraño y hermoso pájaro. Los invitados pronto llegaron. El gran jefe y los curanderos declararon al pájaro huacán, algo sagrado. Cuando terminó el banquete, el jefe y los consejeros otorgaron al niño el título de pluma blanca. Un día llegó al pueblo un forastero que estaba muy delgado y casi muerto de hambre. Después de comer y descansar, contó su historia. «Vengo de muy lejos», dijo. «Las naciones de donde vengo están en estado de hambruna. No pueden encontrar búfalos, ciervos ni antílopes en ningún lugar. Una bruja o espíritu maligno con forma de búfalo blanco ha ahuyentado a toda la casa mayor del país. Otro espíritu maligno con forma de águila roja ha ahuyentado a todas las aves del cielo de nuestro país. Muchos arqueros han probado su habilidad con esta ave, todo en vano. Otro espíritu maligno con forma de conejo blanco ha ahuyentado a todos los animales que habitan la tierra y ha destruido los campos de maíz y nabos, por lo que la nación está muriendo de hambre, ya que las flechas de los arqueros tampoco han alcanzado al conejo blanco. Cualquiera que pueda matar a estas tres brujas recibirá como recompensa la elección de dos de las doncellas más hermosas de nuestra nación. La más joven es la más hermosa de las dos y también tiene el carácter más dulce. Muchos jóvenes e incluso ancianos, al oír esta oferta, han viajado muchas millas para probar sus flechas con las brujas, pero todo en vano. Nuestro jefe, al enterarse de su gran puntería, me envió para intentar conseguir sus servicios y que viniera a librarnos de estas tres brujas. Así habló el forastero al cazador. El cazador contempló largo y pensativo las brasas moribundas de la hoguera. Luego, lentamente alzó la vista y miró con cariño a su esposa, que estaba sentada frente a él. Tras admirar sus hermosos rasgos durante un minuto entero, bajó lentamente la mirada hacia las brasas y así respondió a su visitante. «Amigo mío, me siento muy honrado de que tu jefe te haya hecho viajar tan lejos para buscarme y también por la amable oferta de su encantadora hija en matrimonio si tuviera éxito. Pero debo rechazar la gran oferta, ya que no puedo dedicar mi afecto a ninguna otra mujer que no sea mi reina, a quien ves sentada allí». Pluma Blanca había estado escuchando la conversación y cuando su padre terminó de hablar dijo: «Padre, ya no soy un niño. He llegado a la edad adulta. No soy tan buen tirador como tú, pero iré a esta tribu que sufre e intentaré librarlos de sus tres enemigos. Si este hombre descansa unos días, regresa a su aldea y les informa de mi llegada, seguiré lentamente su rastro y llegaré a la aldea uno o dos días después de que él lo haga». «Muy bien, hijo mío», dijo el padre. «Estoy seguro de que lo lograrás, ya que no le temes a nada. Y en cuanto a tu puntería, es muy superior a la mía, pues tu vista es mucho más clara y apuntas más rápido que yo». El hombre descansó unos días y una mañana partió, después de haberle indicado a Pluma Blanca el camino. Pluma Blanca reunió lo necesario para el viaje y estaba listo para salir temprano al día siguiente. Esa noche, Deadshot y su esposa se quedaron despiertos hasta altas horas de la madrugada instruyendo a su hijo sobre cómo viajar y advirtiéndole sobre los distintos tipos de personas que debía evitar para no meterse en problemas. Sobre todo, dijo el padre, ten mucho cuidado con Aunt Tommy, la araña. Es la más astuta de todas y te meterá en problemas si te juntas con ella. Pluma Blanca partió temprano, acompañado por su padre durante varios kilómetros. Al despedirse, las últimas palabras del padre fueron: ten cuidado con Aunt Tommy, hijo mío. Es engañoso y traicionero. Yo me cuidaré, padre, dijo y desapareció tras una colina. En el camino probó su destreza con varios halcones y águilas y no necesitó usar sus flechas pintadas para matarlos, pues era tan hábil con el arco y las flechas que podía abatir cualquier cosa que volara con sus flechas comunes. Estaba cerca de llegar a su destino cuando tuvo que atravesar una gran extensión de bosque. Cuando casi había salido del bosque, vio a un anciano sentado en un tronco, mirando con nostalgia hacia un gran árbol donde se posaban varias gallinas de la pradera. «Hola, abuelo, ¿por qué estás ahí sentado con esa cara tan triste?», preguntó Pluma Blanca. «Me muero de hambre y solo deseaba que alguien me disparara a una de esas gallinas para poder prepararme una buena comida», dijo el anciano. «Yo dispararé», dijo el joven. Tensó su arco, colocó una flecha en la cuerda y simplemente pareció apuntar hacia la gallina sin fijar el objetivo. El arco se tensó, la flecha salió disparada y una gallina cayó de la rama, solo para quedar atrapada en otra durante su descenso. «Ahí tienes tu pollo, abuelo». «Ay, nieto mío, estoy demasiado débil para subir a buscarlo. ¿No puedes subir tú a buscarlo por mí?». El joven, compadeciéndose del anciano, procedió a trepar al árbol, cuando el anciano lo detuvo diciendo: «Nieto, llevas puesto una ropa tan fina que es una pena estropearla. Será mejor que te la quites para no arruinar el bonito trabajo que llevas». El joven se quitó sus mejores ropas y trepó al árbol, y tras sujetar el pollo se lo arrojó al anciano. Mientras el joven bajaba del árbol, el anciano dijo: «¡Illa escapa! ¡Illa escapa!», que quiere decir «agárrate fuerte, agárrate fuerte». Al oírlo le preguntó: «¿Qué dijiste, anciano?». Él respondió: «Solo hablaba conmigo mismo». El joven intentó descender, pero no podía moverse. Su cuerpo estaba firmemente adherido a la corteza del árbol. En vano suplicó al anciano que lo liberara. El anciano Aunt Tommy, pues era él, solo rió y dijo: «Ahora iré a matar a los espíritus malignos. Tengo tu magnífico arco y flechas y no fallaré. Me casaré con la hija del jefe y tú puedes quedarte en ese árbol y morir allí». Dicho esto, se vistió con las elegantes ropas de Pluma Blanca, tomó su arco y flechas y se dirigió a la aldea. Como se esperaba a Pluma Blanca en cualquier momento, toda la aldea lo esperaba. Y cuando Aunt Tommy apareció a la vista, los jóvenes corrieron hacia él con una túnica pintada. Lo sentaron sobre ella y, levantándolo lentamente, lo llevaron a la tienda del jefe. Estaban tan seguros de que mataría a los espíritus malignos que el jefe le dijo que eligiera de inmediato a una de las hijas como esposa. Antes de la llegada de Pluma Blanca, al oír hablar de su gran belleza, las dos muchachas habían discutido sobre cuál de ellas se casaría con él. Pero al verlo, la menor no estaba ansiosa por ser su esposa. Así que Aunt Tommy eligió a la mayor de las hermanas y se le dio una gran tienda donde vivir. La hermana menor se fue a vivir a la tienda de su madre y la mayor estaba muy orgullosa, pues se había casado con el hombre que salvaría a la nación del hambre. A la mañana siguiente hubo un gran alboroto en el campamento y se oyó el grito de que se acercaba el búfalo blanco. «Prepárate, yerno, y mata al búfalo», dijo el jefe. Anctomi tomó el arco y las flechas y disparó cuando el búfalo pasaba, pero la flecha se desvió del blanco. Luego vino el águila y de nuevo disparó y falló. Después vino el conejo y de nuevo falló. «Esperen hasta mañana, los mataré a todos. Mi manta se enganchó en mi arco y me arruinó la puntería». La gente estaba muy decepcionada y el jefe, sospechando de que algo no andaba bien, mandó llamar al joven que había visitado el tipi de Deadshot. Cuando el joven llegó, el jefe le preguntó: «¿Viste a Pluma Blanca cuando fuiste al campamento de Deadshot?» «Sí, lo hice y comí con él muchas veces. Me alojé en el tipi de su padre durante toda mi estancia allí», dijo el joven. «¿Lo reconocerías si lo volvieras a ver?», preguntó el jefe. «Cualquiera que haya visto a Pluma Blanca, aunque sea una vez, seguramente lo reconocerá al verlo de nuevo, pues es el hombre más guapo que he visto en mi vida», dijo el joven. «Ven conmigo a la tienda de mi yerno y míralo bien, pero no digas lo que piensas hasta que nos vayamos». Los dos fueron a la tienda de Anctomi y cuando el joven lo vio, supo que no era Pluma Blanca, aunque el arco y las flechas que colgaban de la cabecera de la cama eran de Pluma Blanca. Y también reconoció la ropa como perteneciente a Pluma Blanca. Al regresar a la tienda del jefe, el joven contó lo que sabía y lo que pensaba. «Creo que se trata de Anctomi, que le gastó una broma a Pluma Blanca. Le robó su arco, sus flechas y también su ropa. Y al enterarse de tu oferta, está aquí, haciéndose pasar por Pluma Blanca. Si Pluma Blanca hubiera disparado hoy al búfalo, al águila y al conejo, nos habríamos librado de ellos. Así que creo que será mejor asustar a este Anctomi para que nos diga dónde está Pluma Blanca», dijo el joven. «Esperen a que intente matar a las brujas de nuevo mañana», dijo el jefe. Mientras tanto, la hija menor había cogido un hacha y se había internado en el bosque en busca de leña seca. Se adentró bastante en el bosque y estaba cortando un tronco seco. Al detenerse a descansar un rato, oyó que alguien decía: «Quienquiera que seas, ven aquí y corta este árbol para que pueda escapar». Al acercarse al gran árbol, vio a un hombre enganchado a su tronco. «Si lo corto, la caída te matará», dijo la muchacha. «No, córtalo del lado opuesto al mío y el árbol caerá hacia allá. Si la caída me mata, será mejor que quedarme colgado aquí y morir de hambre», dijo Pluma Blanca, pues era él. La muchacha cortó el árbol y al ver que no había matado al hombre, dijo: «¿Qué debo hacer ahora?» «Desprende la corteza del árbol. Luego toma unas piedras y caliéntalas. Busca agua y salvia y cúbreme con tu manta». Ella hizo lo que le dijo y cuando el vapor del agua que vertían sobre las piedras calientes se elevó, la corteza se desprendió de su cuerpo y él se levantó. Al ponerse de pie, ella vio lo guapo que era. «Me has salvado la vida», dijo. «¿Quieres ser mi esposa?» «Lo haré», dijo ella. Entonces él le contó cómo el anciano lo había engañado para que cayera en esa trampa. Le había robado su arco y flechas, así como su fina ropa de piel de puercoespín, y se había marchado dejándolo morir. Ella, a su vez, le contó todo lo que había sucedido en el campamento, desde que un hombre que se hacía llamar Pluma Blanca llegó allí y se casó con su hermana antes de disparar a las brujas. Y cuando fue a dispararles, falló todos los tiros. «Apresurémonos, pues Anctomi podría arruinar mis flechas». Se acercaron al campamento y mientras Pluma Blanca esperaba afuera, su prometida esposa entró en la tienda de Anctomi y dijo: «Anctomi, Pluma Blanca está afuera y quiere su ropa, su arco y sus flechas». «Oh, sí, los tomé prestados y olvidé devolverlos. Date prisa y dáselos». Al recibir su ropa, se indignó al encontrarla arrugada, el arco torcido y las flechas deformadas. extendió la ropa, el arco y las flechas, y al pasar la mano sobre ellos, recuperaron su forma original. La hija llevó a Pluma Blanca a la tienda de su padre, y al oír la historia, él mandó llamar a sus guerreros y les ordenó formar un círculo alrededor de la tienda de Anctomi. Y si intentaba escapar, que lo atraparan y lo ataran a un árbol, ya que él había decidido ajustar cuentas por el trato que le había dado a Pluma Blanca y por el engaño empleado para ganarse a la hija mayor del jefe. Alrededor de la medianoche, el guardia notó algo que se arrastraba cerca del suelo y al atraparlo, descubrió que era Anctomi quien intentaba escapar antes del amanecer. Entonces lo ataron a un árbol. «¿Por qué me tratan así?», gritó Anctomi. «Solo salí en busca de medicina para untar en mis flechas y así poder matar a las brujas». «Necesitarás medicina para untarte cuando el jefe termine contigo», dijo el joven que había descubierto que Anctomi se hacía pasar por Pluma Blanca. Por la mañana, el heraldo anunció la llegada del verdadero Pluma Blanca. Y el jefe pidió a toda la nación que presenciara su puntería. Entonces se oyó el grito: ¡Viene el búfalo blanco! Pluma Blanca, con su flecha roja en mano, se preparó. Cuando el búfalo se colocó frente a él, disparó la flecha. El búfalo saltó alto en el aire y cayó con las cuatro patas juntas bajo su cuerpo, pues la flecha roja lo había atravesado por completo, clavándosela en el corazón. Un fuerte grito de júbilo resonó en la aldea. «Usarás la piel como cama», le dijo el jefe a Pluma Blanca. Luego se oyó un grito: «¡El águila! ¡El águila!». Desde el norte llegó una enorme águila roja. Era tan fuerte que al remontar el vuelo, sus alas resonaban como el estruendo de un trueno lejano. Siguió avanzando y justo cuando sobrevolaba la tienda del jefe, Pluma Blanca tensó su arco con toda su fuerza. Volvió a tensar la flecha hasta la punta de sílex y lanzó la flecha azul en su misión mortal. La flecha atravesó el cuerpo del águila con tal rapidez que, creyendo que Pluma Blanca había fallado, un gran lamento se alzó entre la multitud. Pero cuando vieron al águila detenerse en pleno vuelo, batir las alas y caer con un fuerte golpe en el centro de la aldea, la ovación fue aún mayor. «El águila roja se utilizará para decorar el asiento de honor en tu tipi», le dijo el jefe a Pluma Blanca. Por último, llegó el conejo blanco. Apunta bien, yerno», dijo el jefe. «Si lo matas, tendrás su piel para una alfombra». Llegó el conejo blanco y Pluma Blanca lanzó sus flechas en busca del corazón del animal que encontró. Y así acabó con las travesuras del señor conejo para siempre. El jefe reunió a todos y delante de ellos tomó 100 ramas de sauce y las rompió una a una sobre la espalda de Anctomi. Luego lo dejó libre. Anctomi huyó avergonzado al bosque y se escondió en el rincón más oscuro y profundo que encontró. Por eso a los Anctomi, arañas, siempre se les encuentra en rincones oscuros, y a cualquiera que sea engañoso o mentiroso se le llama descendiente de la tribu Anctomi. Las nubes se disipan, pero las enseñanzas permanecen, porque cada historia que escuchamos hoy nos recuerda que el camino no siempre es recto y que incluso el engaño puede ser parte del aprendizaje, que hay dones que deben ser comprendidos y pruebas que solo el corazón puede superar. Tal vez como Terapín, todos tengamos un momento en que el cielo nos invite a subir, o como aquellos que enfrentaron a Kamehameha, debamos mirar dentro de nosotros para vencer lo que parece imposible. Las leyendas no son solo relatos antiguos, son espejos, y en ellas, si miramos con atención, también estamos nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo viaje de mitos y leyendas de América.